en Nacional. Estás escuchando Entre Fronteras.
Y lo mencionábamos al principio del programa, el tema de la semana son las elecciones en Ecuador. 12 millones de ecuatorianos están en condiciones de votar, segunda vuelta, entre el candidato del oficialismo, Lenín Moreno, y el de la oposición, Guillermo Lasso. Y estamos comunicados con un protagonista. Estamos hablando del presidente, del titular del Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral que organiza justamente las elecciones. Por lo tanto, bueno, ¿quién mejor que Juan Pablo Pozzo para contestarnos estas preguntas? Juan Pablo, bienvenido.
Un fuerte abrazo hasta Argentina.
Igualmente. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se preparan en estos días para una elección que promete ser cerrada, no?
Bueno, bien, puedo decirte y compartirte que técnicamente, operativamente y logísticamente estamos totalmente listos para la elección del próximo domingo 2 de abril. En este sentido, como conoce la ciudadanía, se va a definir entre dos binomios presidenciales, el binomio Moreno-Glass y el binomio Lasso-Páez, quién será el futuro presidente y vicepresidente de Ecuador para los próximos 4 años. Así es que en esta segunda vuelta está todo planificado de acuerdo a nuestro calendario electoral. La campaña electoral, Leandro, se termina este jueves ya, jueves 30 de marzo. De ahí tendremos lo que se denomina en nuestra normativa electoral el silencio electoral, donde ya no puede haber publicidad ni propaganda electoral durante los días viernes, sábado y domingo. Tendremos también dos jornadas adelantadas de votación que se da acá en el Ecuador, que es el día jueves 30 de marzo el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, y ahí el viernes 31 de marzo un proyecto que es una verdadera política pública, que es el voto en casa para personas con discapacidad, y totalmente listos y preparados para el domingo el 2 de abril, en donde el registro electoral total en el Ecuador es de 12.816.698 electores, tanto acá en el Ecuador como en diferentes consulados del mundo, en donde tendremos la votación para este número importante de electores, Leandro.
Claro. Juan Pablo, yo sé que, bueno, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado mucha apertura, de hecho está la UNASUR, está la OEA con sus respectivas misiones de observación electoral. Quería preguntarte, porque sé que en estos días te has reunido con los representantes de ambas fuerzas y me parece que eso ha contribuido de alguna manera a eliminar algunas dudas, ¿no? Digo, ¿qué resultado ha tenido esa reunión?
Sí, Leandro, precisamente uno de los ejes importantes ha sido la vinculación con los delegados técnicos de las dos organizaciones políticas finalistas, en este caso con el Movimiento Alianza País y con la Alianza Creo Suma. Han participado de diferentes reuniones importantes dentro de este calendario, como es la impresión de las papeletas y material electoral que lo realiza en el caso ecuatoriano el Instituto Geográfico Militar de Fuerzas Armadas. En su totalidad, ellos han podido estar presentes y han recibido la explicación de las Fuerzas Armadas con respecto a este proceso. Un segundo proceso que compartimos es la integración de los paquetes electorales o kits electorales, donde se integran previo a su despacho ya a cada una de las 24 provincias que tiene mi país. Y también en la parte técnica, sus delegados técnicos, sus auditores informáticos han sido parte del código fuente, inclusive del sistema de escrutinios que fue aplicado el 19 de febrero y que ahora será aplicado el 2 de abril. Sin duda importante que con eso se vayan despejando las inquietudes, se eliminen las especulaciones. Es importante que quienes en cambio son voceros de esas organizaciones tengan esa conexión con esos delegados técnicos para que puedan compartirles cada una de estas jornadas técnicas, y obviamente esto pueda dar confianza a la gente. Claro. Nosotros creemos que un proceso electoral pues son la oportunidad de vivir verdaderos procesos pacificadores, nuevos pactos sociales entre gobernantes y gobernados a través de las elecciones, y creo que eso es lo que esperamos se vive el próximo 2 de abril. Si bien creemos y esperamos por el país que sea una fiesta democrática, en paz, respetando el orden público, esto también implica ir eliminando cualquier tipo de especulación y duda, claro, sobre el proceso electoral. Clarísimo. Yo siempre creo que un proceso electoral puede tener inquietudes, como siempre en un proceso democrático, pero lo que no podemos permitir y rechazamos desde todo punto de vista es cualquier acción violenta o agresión, porque eso sin duda no significa democracia.
Claro. Juan Pablo, por último, concretamente, sí o no, a ver si es posible, apelando a tu síntesis, ¿crees que los que participan de la elección, candidatos y partidos, contribuyen al clima de institucionalidad que hoy se vive, o están acompañando el proceso, o por el contrario hay algunas actitudes cuestionables?
Yo creo que la gran mayoría, Leandro, comparte en el proceso electoral y camina junto al Consejo Electoral en el desarrollo de corresponsabilidad de este proceso. Pero sin duda tenemos actores que su único objetivo, no el 19 de febrero y no el 2 de abril, desde hace un año atrás, es el desprestigio de la institucionalidad, el desprestigio de la democracia, porque esa es su estrategia política, y han instaurado la mentira y la infamia como una herramienta política que debe ser rechazada desde todo punto de vista por los ciudadanos.
Juan Pablo Pozzo, titular del CNE, muchas gracias y mucha suerte el domingo.
Te mando un fuerte abrazo, Leandro, y muchísimas gracias. Esperamos que sea una fiesta democrática y un ejemplo para el mundo.
Gracias. Juan Pablo Pozzo, aquí en Entre Fronteras.
Entre Fronteras. Entre Noticias.
Bueno, nos vamos ahora a la realidad de Colombia, que tiene que ver esto con el proceso de paz. Ha generado mucha polémica, un plebiscito con un resultado que nadie esperaba. Bueno, Cecilia Diwan va a poner un poquito de claridad. ¿Qué está pasando, Cecilia?
Se cumplieron esta semana los 100 primeros días del inicio del histórico acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos, y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. El texto del acuerdo de paz, que llevó 4 años de negociaciones en La Habana con vedores y países garantes como Noruega, Cuba y también otros países de la región latinoamericana, se llegó a concretar este pacto el 24 de noviembre en Bogotá, con muchas idas y vueltas. Recordemos que en el medio hubo un primer acuerdo que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena, con pompas, un acto muy emotivo, todos vestidos de blanco, llantos, bueno.
Con un avión que asustó a todos.
Con un avión que asustó a Timochenko. Después, este pacto, primer pacto, fue refrendado, tenía que ser refrendado en un plebiscito el 2 de octubre del año pasado, donde triunfó por un margen escaso de votos el no. Esto obligó al gobierno a tener que renegociar con la FARC el acuerdo de paz, y en el medio hubo un premio Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos. Un escenario convulsionado en Colombia, en un país donde en los últimos 52 años hubo un conflicto interno enorme, con 260.000 muertos, con cientos de miles de desaparecidos, con 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros, y uno podría decir que en Colombia no hay una sola persona cuya vida no haya sido afectada por este conflicto armado que existió todos estos años en este país. Y si vos me preguntas cómo va la implementación, bueno, a ver, hay que analizarlo. El proceso de dejación de armas y la desmovilización ya está en marcha. Los 7.000 miembros de la FARC ya están reunidos en 26 zonas que se llaman veredales. Han dejado su terreno, están entregando las armas, tienen que entregarlas completamente para el 29 de mayo. Con todas estas armas se van a hacer 3 monumentos, se van a fundir las armas. Uno se va a poner en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Otro se va a poner en Cuba, que fue el escenario de estos 4 años de negociaciones para llegar a este acuerdo de paz. Y la última estatua todavía no se sabe si va a poner en Bogotá o en Cartagena, porque el primer acuerdo se firmó en Cartagena, pero el segundo en Bogotá. Para analizar este tema hablamos con Ariel Ávila, que es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia, y él evaluó los avances de la implementación de este acuerdo.
Por un lado, este ha sido un proceso de paz impresionante en los temas de confrontación armada. Solo se han presentado 4 violaciones al cese bilateral al fuego. En Siria, un cese bilateral al fuego dura 6 horas. En la República Democrática del Congo, cuando fue el proceso de paz, hubo centenares de violaciones. Aquí, a un año prácticamente de haber iniciado, se han producido apenas 4 violaciones. Ha sido un éxito rotundo. Entonces yo creo que hay un primer balance bastante positivo en los temas de indicadores de seguridad. 2, sin embargo, y aunque eso es así, en los indicadores de la implementación, el gobierno ha sido muy nefasto. Uno podría decir que las FARC han cumplido sin ningún problema los puntos del acuerdo, pero en general el gobierno ha incumplido, donde la agenda de la implementación de los acuerdos no se ha podido hacer. Yo creo que el gobierno no preparó la institucionalidad propia para implementar los acuerdos.
Entonces, Leandro, en un primer balance parcial podríamos decir que, por un lado, en términos militares, el acuerdo ha sido un éxito, pero en términos de implementación ha habido grandes desprolijidades, así que queda mucho por hacer. El Congreso tiene un rol importante que asumir. Se vienen discusiones fuertes, las discusiones sobre la tierra. Bueno, así que el Congreso va a ser clave en esto, en un contexto electoral, porque esto hay que tenerlo en cuenta. El año que viene va a haber elecciones presidenciales en Colombia, ya está el clima de precampaña y los líderes políticos comenzaron a mover sus fichas. Este sábado, primero de abril, marcha. Álvaro Uribe, sí, claro, convocó a una marcha contra el proceso de paz. ¿Por qué? Porque dicen que la implementación de la paz está siendo caótica. Y de esto también habló Ariel Ávila.
Lo que sucede es que el acuerdo de paz contempla una serie de reformas profundas al sistema democrático de este país, una reforma en el tema de tierras. Y entonces mucha oposición liderada por el expresidente Uribe, que son grandes ganaderos y tenedores de tierra, han utilizado esta situación. Entonces yo ha tenido una oposición muy grande para evitar la democratización de la tierra y la democratización del sistema político colombiano. Y eso se va a manifestar en las elecciones, obviamente, del próximo año.
Los acuerdos de paz de La Habana entonces con la FARC son un elemento esencial para alcanzar la paz en Colombia, pero no son suficientes y el resultado de las elecciones presidenciales del 2018 va a marcar el futuro de ese país.
Temazo, ¿eh? Vamos a seguir más adelante en Entre Fronteras tocando todo lo que tiene que ver con el proceso de paz en Colombia. Y nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo. Liliana de Riz, una preguntita a esas de al pie, para la del estribo. ¿Cómo ves el proceso electoral en nuestro país aquí, cortito, en 10 segundos?
En 10 segundos veo que es un gran desafío, porque sí, las elecciones intermedias son realmente un obstáculo grande para la gobernabilidad. Esto de la renovación en mitad de periodo, para un periodo de 4 años, es una gran dificultad. Y el hecho de que sea visto como plebiscito de una gestión es doblemente complicado, porque no da el suficiente tiempo ni margen para los acuerdos que se necesitan lograr. Todo el mundo quiere políticas de Estado y consenso, y la competencia electoral implica que todo el mundo está tratando de cuidar su quintita o atacar al que supone su adversario.
Bien. Liliana, gracias por estos minutos, por estar aquí en este primer programa de Entre Fronteras en Radio Nacional. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias Cecilia, a todo el equipo. Si les parece, nos reencontramos la semana que viene, aquí como siempre, en Radio Nacional, la radio de todos. Chau.
El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. Y el que se regrese a ver, se lo llevará. Pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora. Pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré?